Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Buenas tardes y bienvenidos a Libertópolis y al Centro de Estudios Económicos Sociales por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. Y llegamos al último programa de Libertópolis en el martes por la tarde. Y yo quería aprovechar para platicar un poco de ¿cuáles deberían de ser las prioridades que tengamos para el año 2022? A principios del 2019, cuando recién tomaba posesión el presidente Alejandro Yamatei, el Centro de Estudios Económicos Sociales redactó un documento que se llamaba Las 10 prioridades para el próximo gobierno. Este documento lo pueden leer detalladamente en la página del CES, que es ces.org.gt. Si buscan 10 prioridades para el próximo gobierno, ahí va a estar esta versión del 2019, que me sirvió más o menos de base porque hay ciertas prioridades, si no es que todas, que siguen siendo hoy por hoy una prioridad en Guatemala. Pero de esas 10, yo quise agarrar las 5 que son las más urgentes, según mi punto de vista, para el año 2022. Esta propuesta, además de sugerir, digamos, la libertad durante la crisis sanitaria, que es un tema que no voy a abordar mucho porque esperamos, ¿verdad?, que para el 2022 tengamos mucha más apertura económica de la que hemos tenido los últimos años con el COVID, que abran las escuelas, que abran los colegios, que abran ciertos comercios, que deje de haber restricciones de horario, que los restaurantes puedan abrir a lo largo del año hasta la hora que regularmente lo hacían, etcétera, ¿verdad? Esa es la sugerencia general. Voy a hablar de ciertos temas que tienen como objetivo mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos, pues como medio para combatir la pobreza y, por ende, ¿verdad?, todas sus consecuencias, que es básicamente salir del subdesarrollo. El plan de gobierno podría y debería de cimentarse sobre principios de aceptación universal con obras y proyectos que sean coherentes los unos con los otros, pertinentes, apropiados para el logro de metas preestablecidas y, sobre todo, para que se cumpla la función principal del gobierno, que es la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, voy a estar hablando mucho de defensa porque es precisamente lo que más necesitamos y creo que es lo que el gobierno hoy por hoy es lo que menos hace. Entonces, como les digo, de esta lista de 10 prioridades, yo agarré las 5 prioridades que me parecen son más que urgentes para nuestro sistema de gobierno. Voy a empezar con la primera prioridad, que sería entonces la de seguridad y justicia. La justicia tiene que ver en primera instancia con los derechos individuales de las personas. Sí es un juego de policías y ladrones, pero va mucho más allá que simplemente decir alguien que viola la ley y hay que tener policías que lo atrapen y que lo lleven a la cárcel. Cuando hablamos de seguridad y justicia en Guatemala, estamos hablando de mejorar nuestro sistema judicial, nuestro sistema penal y también nuestras cárceles, que son tan precarias y que tienen una deficiencia tan grande, ¿verdad?, para cumplir con su función, que es castigar a un criminal. ¿Por dónde empezar? Si el sistema me parece que está completamente corrupto y que alberga criminales en sus calles, en sus cárceles, de una forma más segura que si el criminal estuviera en las calles. Cuando hablo de lo mal que estamos en nuestro sistema de castigo para los criminales, me gusta recordar este caso de Byron Lima, que mientras que estaba preso, pudo montar adentro de prisión una maquila, o sea, él era un empresario adentro de la prisión que manejaba dinero, que hacía las t-shirts, las camisas para ciertos partidos políticos que se estaban lanzando a la presidencia en ese entonces y que llegaba al colmo, ¿verdad?, de dirigir desde adentro de la prisión toda una red de tráfico también de las personas que estaban en prisión y que podían salir si así lo deseaban, ¿verdad? De repente, alguien que en teoría debería de estar en prisión estaba en su casa descansando porque se le permitía salir. Y cuando tuvimos a una persona que quiso llegar y poner un poco de orden, tal es el caso de Erwin Sperisen, lo que sucedió es que el gobierno, los guatemaltecos y todas las personas le dimos la espalda, porque esa es la realidad. La realidad es que el trabajo de dirigir a la policía que custodia en las cárceles no va a ser un trabajo fácil. Y lamentablemente, pues ya solo se puede recurrir a ciertos actos de violencia para poder mantener, o por lo menos de amenaza, para poder mantener cierta calma dentro de las prisiones. Pero ¿qué sucede cuando llega una persona que quiere poner cierto orden? Pues lo agarramos, lo exiliamos, lo metemos a la cárcel y le damos cadena perpetua, y luego lo vuelven a juzgar y de todos modos sigue en prisión. Entonces, ¿por dónde comenzamos, verdad? Porque cuando hablamos de seguridad y justicia, estamos hablando de que alguien que cometió un delito no encuentra muchas veces el castigo que corresponde a ese delito. Y en Guatemala se han armado discusiones tan grandes alrededor, por ejemplo, de la pena de muerte, que sin estar a favor o en contra, yo creo que lo principal es comenzar desde el principio y ordenar qué es lo que va a pasar con una persona que comete un delito. Si nos vamos un poquito más atrás, es analizar si la persona realmente cometió el delito o no. Y todas esas cosas todavía no las tenemos porque Guatemala no tiene la fórmula mágica, que es reglas claras para todos y certeza del castigo. Con las reglas claras para todos, quiere decir que eliminaríamos cualquier ley que es discrecional, que aplica para todos, pero no para algunos. Eliminamos los privilegios, eliminamos ciertos requisitos que deben de tener las personas para que se hagan valer sus derechos. Y con la certeza del castigo, nos encargaríamos que todo aquel que no cumpla las reglas sea castigado. Hoy en Guatemala se legisla mucho, es decir, el Congreso se reúne a platicar sobre una nueva iniciativa de ley y luego esa iniciativa se convierte en una ley, y eso, para empezar, es un gasto para el gobierno. Y cuando el Congreso se junta a platicar sobre nuevas leyes, ahí no estamos fortaleciendo la ley, ahí nada más estamos sugiriendo que se hagan ciertas cosas. Yo creo que más bien el Congreso debiera juntarse a depurar las leyes que ya no apliquen o a revisitar si la ley se está cumpliendo o no para tener lo básico. Y lo básico es que las reglas estén claras y hacer cumplir esa ley. Al final, a veces la ley ni se puede cumplir porque el gobierno no está haciendo la parte que le corresponde. Me encanta platicar de este caso, y es el caso de los chalecos para los motociclistas, porque imagínense ustedes que se junta el Congreso y cobra, todos los días cobra, por hacer una ley, y la ley se aprueba, y esa ley dice que todo motorista debe llevar un chaleco y que en el chaleco debe ir impreso el número de placa, y también dice que el motorista debe llevar un casco puesto y que en el casco debe ir el número de placa. Y entonces el gobierno reporta que invirtió dinero en seguridad y justicia, porque la ley era para la seguridad de las personas. Sin embargo, hoy por hoy, los guatemaltecos no pueden cumplir con esa ley porque placas metálicas no hay. ¿Cuánto no hemos visto nosotros en la calle a una persona que tiene un papelito en lugar de placa que dice placas en trámite? Cuesta tanto tener una placa que yo creo que ya la policía ni siquiera está castigando el hecho de circular sin placa. Entonces ahí es a donde digo que la regla no es para todos, porque puede circular sin placa vehicular todo aquel que la tenga en trámite, porque como eso es culpa del gobierno, pues entonces se puede permitir. Otro caso parecido podría ser el de la prohibición para los vehículos con ciertas características. Yo recuerdo, si no estoy mal, que el año pasado salió esta ley para que los vehículos que contaminaban de cierta manera no pudieran circular, y cosa absurda que tuvo que votar, se votó implícitamente sin que haya una modificación sobre la ley, porque transporte público no hay. Entonces, la única forma que tiene un guatemalteco de llegar a su trabajo es subirse en un pick-up que va lleno de gente, violando otras leyes de seguridad, ¿verdad? Pero que efectivamente puede pasar enfrente de los ojos de un policía de tránsito y que nadie le va a decir nada por las circunstancias que estamos viviendo. Esta deficiencia de seguridad y justicia debería de ser abordada de una manera diferente a como se ha estado manejando. Por el simple hecho, no estoy diciendo que yo sea mejor que las personas que toman estas decisiones o que yo lo haría diferente, efectivamente, pero la realidad aquí, el simple hecho es que lo que estamos haciendo hoy para que la seguridad y la justicia en nuestro país funcione, no nos está funcionando. Entonces, aquí voy a recomendar una lectura. El libro se llama La vida y muerte de las grandes ciudades americanas y lo escribió Jane Jacobs. Y en este libro ella nos da, digamos, algunos tips como ciudadanos a los que podemos recurrir para mejorar la seguridad y la infraestructura de los países. Entonces, lo primero que dice es adueñese de las calles. Lo que hacemos en Guatemala hoy es que a las 6 de la tarde decimos nos vamos a encerrar porque es peligroso. Ya no salgas porque es de noche y es peligroso. Y efectivamente, con el sistema que tenemos, nadie quiere estar a las 8 de la noche caminando, ni siquiera por la zona viva, que es un lugar con bastante afluencia de personas, ¿verdad? Pero el ciudadano debe adueñarse de nuevo de las calles, porque mientras más gente hay afuera, más seguro es. Otra recomendación que nos hace Jane Jacobs es no encerrarnos adentro de la casa. Cuando nos encerramos y ponemos barrotes, balcones en las ventanas, si tenemos al criminal adentro de la casa, ya no logramos salir nosotros y él pues ya está adentro, ¿verdad? Otra cosa muy importante, y aquí es donde la autora de este libro empieza a meter la función del gobierno dentro de lo que se puede hacer para mejorar la seguridad y la justicia, es que haya luz en las calles. Tenemos que exigir que nuestras calles estén bien iluminadas toda la noche, porque eso va a facilitar el transporte de las personas durante estas horas y también va a hacer que hayan menos ladrones de calle. Recomienda mucho tener los comercios abiertos a altas horas de la noche. Entonces, cuando alguien se queja y dice, ay, no, es que ya me pusieron una discoteca aquí enfrente, piense positivo, no es solo el ruido, es también que esa discoteca va a representar ojos en las calles que van a custodiar esa calle durante la noche. Y por último, Jane Jacobs es muy clara en cuanto a que la seguridad y la justicia no es posible si el gobierno no interviene por medio de la policía. Hay que recordar que en Guatemala la policía o el sistema de justicia representa únicamente el 3% del presupuesto destinado al gasto público. Entonces, quiere decir que no solo estamos teniendo un problema de seguridad y justicia, sino que también estamos descuidando esta parte. ¿Y por qué me parece a mí que sea prioritaria la seguridad y la justicia? Pues no solo para resguardar nuestra vida y poder tener libertad de salir en las noches, de salir a comprar, de salir a gastar, de salir a disfrutar de la vida en general, sino también porque eso va a motivar a las empresas de otros países a venir a Guatemala y a producir en este país, a invertir en este país, que es la única forma que tenemos de salir de la pobreza. Otro principio que se podría usar para ayudar un poco al gobierno a tomar decisiones en cuanto a seguridad y justicia es el principio de no agresión de Fred Kaufman, en donde él intenta, digamos, minimizar el conflicto entre personas. Digamos, un ladrón que atenta contra la vida de una persona que por asaltarla la mata, etcétera, ¿verdad? Y eso es reduciendo el desacuerdo, reduciendo la escasez y delimitando la propiedad privada. Este principio de Fred Kaufman a lo que nos lleva es a eliminar, digamos, el conflicto, y la parte que tiene que ver con el gasto público aquí es el de reducir la escasez, que es, digamos, a donde queremos llegar cuando optamos por tener un gobierno, ¿verdad?, que se encargue de defender nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad privada. Esa sería la primera prioridad. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de las otras cuatro.
Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos de vuelta a Libertópolis por la tarde. Hoy estamos platicando en honor al último martes por la tarde en que vamos a estar sintonizando en el año 2021. Estamos hablando de cinco prioridades necesarias para el próximo año 2022. Sobre todo cuando hablamos de gasto público y de la intervención del gobierno en nuestro país. El primero era mejorar el sistema de seguridad y justicia. El segundo es el de generar más empleo. Guatemala tiene un problema grande de subdesarrollo, de pobreza, y eso es porque no hay suficiente trabajo para todas las personas. Entonces, si queremos generar más empleo en el 2022, esto va íntimamente relacionado con mejorar las decisiones que se tomaron durante la crisis sanitaria, es decir, permitir la apertura de ciertos comercios a ciertas horas, eliminar las restricciones que tuvieron que vivimos algunos en general, volver a abrir los colegios y las instituciones que permanecieron cerradas. Ahora bien, hay una propuesta de parte del CES para generar más empleo y es la de eliminar el impuesto sobre la renta para reducir el gasto del gobierno. Aquí ya me imagino a las personas que son contrarios a la filosofía libertaria pensando, ay no, es para que los empresarios tengan más dinero. Efectivamente sí, es para que los empresarios tengan más dinero y con ello pues puedan incurrir a más contrataciones y generar más empleo. Eso es muy simple, ¿verdad?, de asimilar. En Guatemala lo que se necesitan hoy son más oportunidades de trabajo y mejores ingresos reales. Esto solo se puede lograr si hay más inversión, si hay más máquinas, más herramientas, fábricas y otros. Pero las fábricas llegan a su tope cuando el dinero de los guatemaltecos también llega a su tope. Entonces, yo quería comprar una máquina más, pero el dinero no me alcanzó. Que el gobierno me permita a mí conservar el ISR haría posible la adquisición de esa máquina. Y bueno, se tiene esta percepción de que la máquina no genera empleo, pero la realidad es que si bien no siempre no necesito tener a una persona operando la maquinaria, que eso ya sería un empleado, pues las personas que le den mantenimiento a esta maquinaria, los seguros, el transporte, etcétera, pues sí generaría otro tipo de empleo. Es decir, lo que necesitamos en Guatemala es más capital para que los empresarios puedan contratar a más personas o producir más, y al producir más, entonces necesito más vendedores o más personas que trabajen en mi empresa. La única forma de ahorrar es entonces dejándole este dinero a los guatemaltecos. Ahora bien, usted no está de acuerdo con que se elimine el ISR porque sigue soñando con que el dinero que el gobierno está recaudando es para el bien del país y que sí están haciendo algo positivo con ese dinero, pues entonces habría otras soluciones para incrementar el ahorro y por lo tanto la inversión y el desarrollo del país. Primero, la primera propuesta sería dejar de endeudarnos. Si no alcanza, entonces no alcanza. Y el gobierno hoy por hoy está endeudado en 140%. Esta deuda que mantiene el gobierno se la debe, digamos, a otros países que le han prestado dinero y también se la debe al Banguat, que en el 2021 el gobierno logró endeudarse por medio del Banco de Guatemala, cosa que lo prohibía, ya en ese entonces estaba prohibido en la Constitución de Guatemala, pero que haciendo un llamado al estado de emergencia logró obtener este préstamo, digamos. Esto desde hace mucho tiempo es ilegal en Guatemala porque hay que recordar que el dinero del Banguat es el dinero de los guatemaltecos, el dinero que tenemos en los bancos privados y que está encajado ahí y que ahora sirvió para que el gobierno tuviera más liquidez durante la crisis sanitaria sin que por lo tanto fuera más gasto público, ¿verdad? Porque ese dinero que sacó prestado, pues hoy por hoy no está declarado en el gasto público. Y todas estas deudas, ¿verdad?, que comprometen al país con quien sea que nos está prestando el dinero, empobrecen al país. Si el gobierno también está endeudado, al igual que no se le permite a los empresarios, digamos, conservar el ISR para generar más empleo, el gobierno a su vez tampoco va a poder generar más empleo. Entonces, le estamos negando a las personas la posibilidad de trabajar. Hay otros compromisos que ha asumido el gobierno que también han sido muy mala idea porque afectan, digamos, esta cartera que ya es negativa del gobierno. Por ejemplo, el crédito fiscal que no se les devuelve a los empresarios. Esa es una deuda que mantiene el gobierno para con los empresarios y que debe en algún momento pagarse. Y también el crédito preferencial para la vivienda que va a comprometer al gobierno con los bancos, permitiendo que los bancos no paguen, digamos, la totalidad de sus impuestos, sino que debiten de ahí el 50% de intereses de esta tasa preferencial para la adquisición de vivienda. Entonces, otra solución para generar empleo podría ser que el gobierno salga de sus deudas y se dedique a hacer lo que realmente tiene que hacer, que es la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada, reduciendo, sí, su tamaño, pero dándole empleo a las personas que pueden cumplir con esta función que acabo de mencionar. Otra posible solución es intentar un poco hacer presión sobre la Contraloría para que la Contraloría cumpla con su función, que es fiscalizar las acciones del gobierno. Creo que es un secreto a voces que en Guatemala hay mucha corrupción. ¿Quién está velando porque el gobierno no se robe ese dinero y ese gobierno sirva para lo que realmente debería de haber servido? Hay que recordar que cuando el gobierno asegura la vida, la libertad y la propiedad privada de las personas, incurre a ciertos gastos y estos gastos necesitan de personas y de ahí es donde salen los empleados públicos que deberían de ser efectivos. No deberían de ser plazas fantasmas ni pagos al aire que no dan ningún resultado, ¿verdad? La Contraloría es la que debería estar encargada que haya cierta infraestructura, carreteras y la eliminación de la corrupción, y así entonces habría más empleos reales para las personas. Y por último, para poder aumentar un poco el número de empleos en Guatemala, deberíamos de hacer algo diferente a lo que tenemos. Yo no veo por dónde vamos a querer continuar haciendo las cosas en la forma en la que las estamos haciendo si no están funcionando, ¿verdad? La razón de que exista un programa que mencionan 5 prioridades para que cambie la gobernabilidad es porque la gobernabilidad hoy no está funcionando. Entonces, platicamos ya de la primera prioridad, que es la seguridad y la justicia, y de la segunda, que sería generar más empleos. La tercera prioridad consiste en simplificar los trámites administrativos y descentralizar la administración pública. El nuevo gobierno deberá abolir los requerimientos de permisos y simplificar los trámites requeridos para obtener diversos permisos y registrar un negocio legítimo en el país. Hoy por hoy, en Guatemala, el tiempo que tarda un empresario en montar una empresa, en tener un permiso, una licencia, es engorroso, es largo, es burocrático y a veces hasta hay que sobornar a ciertos empleados públicos para poder llegar a las intenciones del empresario, pues simplemente porque las cosas no se dan. Mientras que en Guatemala nos tardamos de 1 a 2 semanas, si bien le va al que está construyendo en conseguir una licencia de construcción, en otros países logran construir edificios enteros en 1 o 2 semanas. Así de mal estamos. Las licencias, los permisos, etcétera, son trámites que le restan, le quitan tiempo al empresario y que solo retrasan esa producción, que es lo que hace que salgamos de la pobreza. Los bancos privados, a su vez, por tener que estar respetando ciertas políticas monetarias, caen en burocracia y no logran hacer lo que mejor hacen, que es prestarle dinero a la gente y cobrar intereses sobre esos préstamos. Y hoy por hoy en Guatemala tenemos un retraso bastante significativo en cuanto a trámites bancarios en línea. En otros países, los trámites bancarios en línea son efectivos, rápidos y seguros. Ahora trate usted de tener un negocio de servicios, por ejemplo, en el que usted le va a hacer un débito automático mensualizado a sus clientes. Eso es un trámite larguísimo. Otros países ya logran hacer este tipo de operaciones con mucha más eficiencia en línea y toma solamente unos minutos poder activar la tarjeta de crédito del comprador. Esto no es solamente culpa de los bancos privados de Guatemala, sino también del sistema de justicia que tenemos y de todo lo que el banco tiene que fungir como una policía para sus clientes, para asegurarles su dinero y sus transacciones, en lugar de funcionar solamente como banco, ¿verdad? Por miedo a que hayan operaciones fraudulentas, pues todos estos trámites se complican y se vuelven más largos. Otros trámites que también son difíciles es contratar personal, que si fue al ICSS, que si tiene tarjeta de pulmones, que si cumplió con todos los requisitos gubernamentales para poder ser contratados, hacer compras de material. Cuando mi materia prima ya de por sí en Guatemala cuesta que llegue de un lugar a otro por nuestra falta de infraestructura en las carreteras, imagínense ustedes a los que importan materia prima, en lo que si llegó a la aduana, si no llegó, si salió, si no lo dejan salir, si hay que sobornar a alguien para poder sacar mi producto, etcétera. Todo esto forma parte de lo que retrasa la productividad de nuestro país y nos empobrece. Entonces, simplificar los trámites podría ser una solución para aumentar esa productividad. En este punto también podríamos hablar incluso de simplificar los impuestos. A mí me parece cómico en las clases de economía cuando un alumno levanta la mano y pregunta, bueno, ¿y en Guatemala entonces cuánto pagamos de impuestos? Y no puede haber una respuesta clara sobre este tema porque la respuesta siempre va a ser depende. Depende del régimen en el que esté, depende del tipo de producto que venda, depende de una gran cantidad de cosas y que no es igual para todos. Y aparte, cuando hablamos de impuestos, no hablamos nada más del IVA, hablamos también del ISR, hablamos del IUSI, hablamos de todo. Entonces, hay otros países a los que les ha funcionado muy bien que han simplificado los impuestos. Y cabe mencionar también entre paréntesis que han reducido el porcentaje que cobra a sus ciudadanos de impuestos y eso no solo les ha ayudado a recaudar mejor, sino que más dinero. Entonces deberíamos de estar aprendiendo de estos países que logran una recaudación más efectiva por medio de hacerle las cosas más fáciles a los empresarios. Y por último, también cabría dentro de la recomendación de simplificar los trámites, el descentralizar los impuestos. Hoy por hoy, los impuestos que recauda, por ejemplo, Zacapa o imaginémonos alguien que produzca un poco más, como Shela, por ejemplo, los impuestos de Shela se recaudan y todos vienen a parar a la misma bolsa solidaria del gobierno de la capital para que luego sea repartido como bien le parece al gobierno. Lo que estanca el progreso individual de cada uno de los departamentos. A mí me parece que una de las formas de lograr el desarrollo en todos lados es que el dinero que estén produciendo a nivel departamental se quede en el departamento en el que lo están produciendo, por lo menos una buena parte, porque finalmente es el departamento o el municipio que está logrando el desarrollo y que sumado hace que Guatemala tenga un desarrollo mayor, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a tocar las últimas dos prioridades o sugerencias para el gobierno del 2022.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Más análisis e información aún en estas fiestas de fin de año. Solo lo encuentras aquí, en Libertópolis, que te desea felices fiestas de fin de año.
Bienvenidos de vuelta a Libertópolis por la tarde. En honor a que hoy es la última emisión de los martes por la tarde del año 2021, estamos platicando sobre las cinco prioridades para el 2022. La primera prioridad era la seguridad y la justicia. La segunda, generar más empleos. La tercera, simplificar los trámites administrativos para la generación de riqueza. Y ahorita vamos a ver la cuarta, que es devolverle a los padres de familia guatemaltecos la responsabilidad de educación de sus hijos, liberándolos del control estatal. Aquí también ya puedo imaginarme a un montón de gente diciendo no quiere que nuestros hijos se eduquen, que no es para nada el caso. Precisamente porque quisiera que la juventud se educara, es que creo que hay que comenzar a hacer las cosas diferente a como las estamos haciendo. Hoy por hoy, ¿Guatemala tiene escuela pública? Sí, pero los resultados son sumamente ineficientes. La verdad es que ni siquiera voy a comparar a la formación de una persona que estudia en un colegio privado con alguien que salió de una escuela pública, porque no tiene comparación. Pero digamos que dentro de lo básico que debe de aprender una persona cuando va al colegio, cuando va a la escuela, a puras penas, un egresado de una escuela pública sabe leer y escribir y la base de la matemática en general. Hay que recordar también que el Ministerio de Educación es el segundo ministerio más grande cuando hablamos del gasto público. Para el año 2021 se reportaron 14 mil millones de quetzales solamente para este ministerio. ¿Cuántos niños habrá en Guatemala? ¿Cuántos niños, jóvenes, adultos que necesitan ir a la escuela pública habrá como para que el gasto amerite 14 mil millones de quetzales? Estamos hablando per cápita enorme. Aparte de estos 14 mil millones de quetzales, dentro de las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que es otro rubro del gasto público, se suman otros 15 millones que van desde educación primaria, secundaria, básica, diversificados y la primera etapa de educación universitaria. Ahora, como les digo, esto está declarado dentro del rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, pero no, yo no sé quién es el que recibe educación universitaria, porque la Universidad de San Carlos, que es la universidad pública, es aparte, ¿verdad? Ellos tienen su presupuesto aparte. Me parece que estos rubros son los que destina el gobierno para sus funcionarios, pero pueden sumarse dentro de la educación porque finalmente están formando a personas que viven y que son ciudadanos guatemaltecos. Bien, todo este dinero se está destinando a educar a la juventud guatemalteca. El resultado para hacer una inversión tan grande es muy deficiente. Entonces, deberíamos de hacer algo distinto porque obviamente lo que estamos haciendo el día de hoy no funciona, no está funcionando. Ahora, pongamos ejemplos, ¿verdad? Mucho se ha hablado de los países nórdicos, de ciertos países porque creen que son socialistas porque el gobierno tiene cierta intervención en cuanto al gasto público. Sin embargo, los países con sistemas, entre comillas, públicos que recurren, ¿verdad?, a estas iniciativas en educación que más están funcionando hoy por hoy, realmente no es un sistema puramente público como lo conocemos. No es el gobierno agarrando 14 mil millones de la moneda y dándoselo a los sindicatos principalmente, a los maestros y a las escuelas para que no haya resultado. Lo que funciona muy bien en otros países es este sistema de bonos. Quiere decir que yo soy una madre de familia y a mí el gobierno me va a dar un bono canjeable en educación para mi hijo. Y yo puedo escoger si ese bono yo lo quiero canjear en una escuela pública, es decir, mi hijo va a estudiar y doy el bono y ya no tengo que pagar nada, o quiero escoger un colegio privado que va a ser un poco más caro, pero puedo dar el bono y dar también la diferencia en forma económica. Ahora, no todo el mundo puede pagar por un colegio privado, pero sí podría pagar quizás por una parte, lo que hace que las escuelas tengan una competencia mucho más fuerte y que se pongan pilas, ¿verdad? Porque si yo no me pongo pilas de la manera gratuita, esta señora va a sacar a sus hijos de mi escuela para meterlos en un colegio privado que le va a costar un poquito más, pero que va a tener los resultados que esta persona quiera. No es enviar un niño a la escuela. Ese no es el objetivo, ¿verdad? Ese es el medio para lograr otra cosa, que es que el niño se eduque. Así más o menos podrían funcionar los bonos en Guatemala. Otra cosa que podríamos hacer es esta mezcla, digamos, de los bonos, las personas dirán, no, hombre, pero ¿en qué cabeza cabe que lo que se gasta el gobierno en educación pública va a equivaler en educación privada? Pues yo creo que se está gastando bastante, ¿verdad? Son 14 mil millones de quetzales, es un porcentaje bastante representativo del gasto público, pero independientemente de eso, también se ahorraría la parte de pupitres, maestros, pizarras, que son un embrollo financiero cuando uno quiere analizar el gasto público. Muchas veces, por ejemplo, incurrimos a gastos, o sea, el gobierno incurre a gastos de esta naturaleza, como pizarras, escritorios y maestros, cuando educación no hubo, ¿verdad? Tal es el caso del 2020 y del 2021, que las escuelas públicas estuvieron todas cerradas, sin embargo, el gasto público se ejecutó como venía ejecutándose anterior a la pandemia. Valdría la pena, entonces, hacer un análisis del dinero, de los fondos que se tienen para educación, y ver si se puede hacer de una manera distinta a como la estamos haciendo. Yo en este punto estoy siendo ajena a tocar el tema de los de Joviel Acevedo y de los sindicatos, porque no se trata de eso, ¿ya? La educación que pagamos hoy por hoy está más destinada a proteger al funcionario público que a cumplir con la función principal del Ministerio de Educación, que es que por lo menos sepamos leer y escribir y sumar y restar, ¿verdad? Entonces, platicamos de las primeras cuatro prioridades ya, que la primera es mejorar la seguridad y la justicia, la segunda, generar más empleos, la tercera, simplificar los trámites administrativos y la cuarta, que sería mejorar el sistema educativo, porque el que tenemos simplemente no está funcionando, ¿verdad? Hoy estamos financiando el ministerio más caro de Guatemala, que es el Ministerio de Educación, sin que, por lo tanto, la educación en general en Guatemala se destaque. Y vamos entonces a la última, ahora, no por ser la última, es la menos importante, que es aprovechar la única oportunidad que tiene Guatemala para salir de la pobreza, y eso es la apertura del comercio exterior. ¿Por qué la apertura del comercio exterior? Pues porque las personas necesitan poner comida sobre su mesa para poder vivir. Y lo que necesitan para poder tener comida es tener un empleo que les pague para poder comprar esos alimentos. Y el empleo, a su vez, necesita de empresas. Y esas empresas necesitan de industrias. Pero el capital que tenemos hoy en Guatemala ya topó, ya llegó a su límite. Necesitamos atraer nuevo capital para poder generar, pues abrir más empresas, aumentar las industrias que tenemos, que haya más productos, más competencia, más competitividad y más empleo para todos. Entonces, una de las formas que podría el gobierno aprovechar para atraer esta inversión es eliminando los aranceles. No solo para el que quiera venir a montar una fábrica, me refiero a los aranceles en general. Quitar los aranceles o reducir los aranceles son en cascada uno de los temas que más ha demostrado ser eficiente para la economía. Y digo en cascada porque una cosa trae a otra y todas son beneficiosas para la economía individual y para la economía del país. Y esto se ve en ejemplos de otros países cuyos aranceles o son inexistentes o son muy bajos. Imagínese usted hoy por hoy, si usted no es empresario aún, imagínese que si hoy usted compra un producto en otro país y el producto le costó 90 quetzales y usted le quiere ganar 10 quetzales, entonces ahí ya le suma y son 100. A esos 100 usted tiene que subirle 12 quetzales de IVA, tiene que subirle 6 quetzales de ISR. Entonces al final tiene un producto que lo va a poner a la venta a 128 quetzales. Un producto que su precio de mercado en otro país es 90, usted lo está vendiendo a 128. Eso ya elimina la posibilidad de que cualquier persona que viaje quiera comprarle a usted, porque lo que yo compro a 128 aquí, en otro país lo compro a 90. Las personas que importan productos o que tienen su P.O. Box en Guatemala, para ellos es mucho más barato traer el producto directamente que comprárselo a usted. Entonces ya le suma bastante, un porcentaje bastante representativo al precio final del producto. Imagínese si además usted tiene que sumarle un arancel. Al final, el precio para el consumidor final es enorme. Lo que haría el no tener aranceles es que primero, pues reduce el precio de venta al consumidor y entonces el consumidor tiene los productos más baratos. Dígame si no es, para comenzar, algo muy positivo para el país, que lo que antes me costaba 150 quetzales, hoy me cueste 128. Esto también haría aumentar la competencia. ¿Por qué? Pues porque habría más empresarios trayendo más productos desde afuera porque competitivamente el precio es mejor. Y al haber más productos y más marcas a la venta, pues se hacen competencia y eso hace que los empresarios deban de poner el precio real de mercado, sin aprovecharse de una pérdida social que genera el tener pocos productos a la venta. Además de bajar los precios y de mejorar la pérdida social y la competencia, se reduciría la violencia por tráfico ilícito. Hoy por hoy hay muchísimas personas que aprovechan de traer productos ilegales de otros países, tienen un mercado muy grande porque pueden dar sus productos más baratos. Digamos que en ciertos lugares donde está la frontera con México, esto es una cosa bastante común, que un comerciante vaya a México, compre los productos más baratos allá, los traiga a Guatemala, no pague el arancel y dé los productos más baratos. Aquí los beneficios son los mismos que ahorrarse el arancel, pero esta persona, este comerciante, está incurriendo a una violación de la ley y por lo tanto es un criminal. Y ese tipo de criminalidad genera otro tipo de violencia y genera también un gasto público administrativo más grande, porque hoy por hoy el gobierno debe de pagar una aduana, el personal de la aduana, la burocracia de recibir productos que vienen del exterior, pero también la seguridad, que es enorme, el personal que vela porque los productos entren a Guatemala y paguen este impuesto que repercute generalmente en el precio de los productos, ¿verdad? Cualquier proteccionismo de este tipo es absurdo para un país que está viendo lo que hace para poder salir adelante. Lo mejor sería que Guatemala produjera más de estos productos que debe de importar, pero por el momento, pues lo que tenemos son las importaciones para muchísimos productos que hoy no producimos y que deberíamos de ver la manera de conseguirlos más barato. Y bien, entonces estamos llegando ya casi al final de esta emisión y les voy a recordar los 5 puntos que traté, que son con el objetivo de hacer un cierre de este año 2021, que es, digamos, darle una sugerencia al gobierno de los temas que puede empezar a tratar. El primero era el mejoramiento de la seguridad y la justicia, generar más empleos, reducir o simplificar los trámites administrativos para poder generar negocios en Guatemala. La cuarta, mejorar el sistema educativo. Y por último, la apertura del comercio exterior. Que me parece a mí que de los 10 puntos que están colgados en la página del CES, si van a ces.org.gt, en un documento que se llama Los 10 Mandamientos para el Próximo Gobierno, van a encontrarnos 5, sino 10 sugerencias, ¿verdad? Esperemos, literalmente, con esperanza, ¿verdad?, que de alguna forma los que dirigen nuestro país recapaciten en la forma que tienen de hacer las cosas y de gobernar para que podamos en este 2022 gozar de más libertad y del producto de nuestro esfuerzo. Les agradezco mucho que hayan sintonizado y los invito a continuar sintonizando en el 2022 para discutir las ideas de la libertad y para que haya prosperidad en nuestra amada Guatemala. Felices fiestas a todos, feliz Navidad y hasta el otro año.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.